Nadie puede decir que todas las enfermedades son fruto del pecado o de un demonio, pero en algunos casos sí que existen enfermedades provocadas por una influencia espiritual.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. ¡Qué emocionante se ha puesto Misión 66! Continuamos nuestro viaje por el Evangelio de Lucas y hoy vamos a detenernos en los capítulos 13 y 14 hablando sobre un tema relevante: decepcionado con Dios. ¿Alguna vez has sentido frustración y desilusión por los problemas de la vida? ¿Cuántos sueños frustrados, proyectos fracasados y planes hechos añicos? ¿No es verdad? En esos momentos ponemos en duda la acción de Dios. Por eso te invito a quedarte con nosotros mientras descubrimos las claves para superar situaciones como estas. David, Johnny, ¿están listos para una nueva misión?
Por supuesto que sí. Estamos listos para sacar provecho de las claves que descubriremos hoy para nuestro recorrido de la vida.
Quizás tú que nos acompañas hoy te has sentido decepcionado, pensando que Dios no te escucha, que te ha abandonado.
O quizás has hablado con alguien en esa situación o tú mismo piensas de esa manera. Cuando empezamos a observar todo lo que ocurre en este mundo, vemos tanta desgracia, problemas y cosas fuera de su sitio que nos desanimamos. Y cuando vemos a las iglesias, las religiones y la gente religiosa, terminamos por sentir una frustración tan grande que ese tipo de sentimiento deja la situación aún peor y nos decepcionamos con todo.
Johnny, ¿qué podemos hacer en momentos como ese?
Es en ese momento en el que una persona puede dirigir los sentimientos de su corazón hasta los cielos y decir: «Estoy molesto y decepcionado con Dios». Pensamos muchas veces que esas emociones son algo nuestro, de la sociedad secularizada, pero en realidad eso ya ocurría en la antigüedad. Basta con leer algunos de los Salmos para que podamos darnos cuenta de esa realidad. Al leer los capítulos 13 y 14 de Lucas, hasta te puede entrar un desánimo bastante grande. Fíjate en lo que ocurre. Justo al principio del capítulo 13, escuchamos desde el texto que algunas personas se fueron a contarle a Jesús que Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios, en una situación en la que fueron castigados fuertemente por el gobierno romano. Entonces, la idea que un religioso tenía es la siguiente: esos galileos sufrieron porque ellos eran muy pecadores.
Sí, pero Jesús dice: ¿y creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que el resto de los galileos solo porque padecieron así? Pues yo les digo que no.
Lo que Jesús nos está diciendo aquí es: no te quedes pensando que el que pasa por un accidente, por un sufrimiento muy grande o que está en la unidad de cuidados intensivos de un hospital es peor que los demás. La verdad es que todo el mundo es malo por igual. Todo el mundo está en la misma condición. Y Jesús sigue adelante contando una pequeña parábola sobre una higuera que fue plantada en la viña de un hombre, pero cuando el hombre fue a sacarle frutos, no se los encontró.
Así que le dijo al que cuidaba de la viña: «Hace 3 años vengo a buscar higos en esta higuera y nunca encuentro uno solo. Córtala, para que no se desaproveche también la tierra». Pero el viñador le dijo: «Señor, déjala todavía un año más, hasta que yo la afloje la tierra y la abone. Si da fruto, qué bueno. Y si no, córtala entonces».
Amigo y amiga que me escuchas, la idea que hay aquí es que todos estamos en la misma situación. Es decir, a veces no es solamente una persona la que está enfadada y frustrada. No es solo uno el que está decepcionado. Todo el mundo está decepcionado con tantas cosas malas que ocurren. Bueno, no sé si tú vas a querer seguir escuchándonos. Quizás valga la pena escuchar otra cosa.
Yo espero que sigas con nosotros. Nos gusta hacerte compañía. Quizás lo que podemos hacer es seguir adelante, a ver qué más enseña Jesús. A lo mejor aquí encontramos alguna clave para la vida.
Sigamos entonces. El texto nos cuenta la historia de una mujer que vivía con un espíritu maligno que la mantenía enferma desde hacía 18 años. Ella estaba encorvada, en una situación muy difícil, y fue a buscar a Jesús para ser sanada. Jesús la sanó con su poder. «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Y entonces ella empezó a alabar a Dios.
Me imagino la alegría de la gente al verla sana. Probablemente hicieron una fiesta para celebrar que quedó sana.
Pues no. La gente más religiosa que estaba por allí se indignaron porque Jesús lo hizo un sábado. Jesús entonces se enfadó y dijo, «Hipócrita, ¿acaso cualquiera de ustedes no desata su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, aun cuando sea día de reposo? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había tenido atada durante 18 años, ¿no se le habría de liberar, aunque hoy sea día de reposo?»
Era como que les estaba diciendo, ¿y ustedes de qué se quejan?
A veces ocurre algo tan bueno y extraordinario, y quienes hablan en nombre de Dios son los que más le ponen trabas a las cosas. ¿No te parece?
Cierto. Por eso tanta gente está decepcionada con Dios. Más adelante vamos a encontrar más informaciones, historias interesantes sobre el asunto. Jesús empieza a hablar sobre cómo es difícil seguir su camino, lo cual nos deja más frustrados todavía. Él dice, «Hagan todo lo posible para entrar por la puerta angosta». Entonces la gente pregunta si son muchos los que serán salvos o si serán pocos. Él dice, «Muchos tratarán de entrar y no podrán». Y entonces el texto sigue diciendo, «Va a ocurrir que muchos, un día, van a intentar entrar y no tendrán permiso». Y la respuesta de Dios para esas personas será, «No sé de dónde salieron ustedes».
¡Qué palabras tan fuertes! No los van a reconocer.
Así es. La situación se pone, como dicen, color de hormiga, porque el texto habla de la condenación final de las personas que se apartaron de Dios. Dice, «Allí habrá entonces llanto y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras que ustedes son expulsados, porque habrá quienes vengan del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse a la mesa en el reino de Dios. Pero habrá algunos últimos que serán primeros y algunos primeros que serán últimos».
Esto es realmente sorprendente, al menos para los que creen que tienen un lugar seguro en el cielo.
Fíjate, ¿no es sorprendente? Las personas religiosas e importantes van a quedarse fuera. Aquellos que podrían ser una especie de luz, guía de fe para muchas personas. ¿No es frustrante? Por eso tanta gente está decepcionada con Dios. Pero tal vez nos pongamos un poco más felices al recordar que todo está ocurriendo en la bella y majestuosa Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad del rey David, de tantas historias extraordinarias. Y cuando la cosa parece que va a mejor, veremos a Jesús allí hablando con los fariseos que le dicen que Herodes le quiere matar. Malas noticias. Pero fíjate en lo que pasa aquí, querido oyente. Jesús dice, «Vayan y díganle a ese zorro», refiriéndose a Herodes, «Mira, hoy y mañana voy a expulsar demonios y a sanar enfermos, y al tercer día terminaré mi obra».
Él les dice, «Pero es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén».
Y entonces Jesús sigue, «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti». Esa palabra dura sobre Jerusalén es dicha por Jesús cuando pasa por allí. No se esperaría que la santa ciudad, el santo templo, tuviera esa situación.
Y el texto continúa en el capítulo 14, donde Jesús es invitado para ir a comer en casa de un fariseo, un religioso que llevaba las cosas muy en serio. Y entonces, ¿qué ocurre?
Bueno, allí había un hombre enfermo hidrópico que retiene líquidos, con el cuerpo hinchado, y Jesús pregunta a los fariseos y a los expertos de la ley si debían permitir sanarlo el sábado o no. Ellos se quedaron en silencio.
¿Y qué ocurre entonces?
Bueno, el texto dice que Jesús sana al hombre para vergüenza de los religiosos. Y así va la cosa. Jesús confronta aquel legalismo sin sentido y dentro de poco empieza el banquete. ¿Y sabes qué sucede? Todos se ponen a buscar sentarse en el mejor sitio. Aquellas personas que están enseñando religión, hablando de Dios y de la fe, son las que están interesadas en tener una posición, en tener un nombre, en ser más importantes que los demás.
Ah, ahí es cuando Jesús prácticamente dice, se equivocan todos. No es como ustedes piensan, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Por lo tanto, observando esa situación, vemos claramente la perspectiva religiosa y los enfoques que recibimos en la vida.
El ejemplo de tanta gente involucrada con la fe y la religión muchas veces es frustrante y podemos entender por qué hay tanta gente decepcionada con Dios. El texto bíblico luego menciona la famosa parábola del gran banquete, importante para nuestra reflexión. Y al final Jesús habla del precio del discipulado, mostrando cómo es difícil ser un verdadero discípulo suyo.
Y ante todo lo que hemos escuchado y tenemos aquí por delante, ¿cómo debemos analizar la situación? ¿Qué podemos decirle a nuestros compañeros de viaje que están decepcionados?
Buena pregunta. Mi querido oyente, si conoces a alguien y si incluso tú a veces te sientes decepcionado con Dios, no te quedes desesperado, porque eso es algo que pasa en la vida y Dios lo sabe. Por increíble que parezca, el texto va a mostrarnos, en el capítulo 13, una historia interesante.
Cierto. Aquí Jesús dijo también, «Semejante a qué es el reino de Dios». ¿Con qué lo compararé? Pues es semejante al grano de mostaza que alguien toma y siembra en su huerto, y ese grano crece hasta convertirse en un gran árbol, en cuyas ramas ponen su nido las aves del cielo. Y volvió a decir, ¿con qué compararé el reino de Dios? Pues es semejante a la levadura que una mujer toma y guarda en tres medidas de harina, hasta que toda la masa se fermenta.
¿Estás viendo qué cosa más interesante? No lo parece, pero Dios trabaja en silencio. Aunque la religión decepcione, aunque la relación con la institución religiosa sea la peor, aunque haya tanta gente hipócrita haciendo locuras y tonterías, Dios sigue vivo y el reino crece en silencio, sin que muchas personas puedan darse cuenta. Dios es victorioso y hará que su victoria se manifieste un día. Por lo tanto, tenemos que lidiar con esa decepción porque Dios está trabajando. La segunda cosa importante y especial es entender que parte del problema que estamos viendo es un problema nuestro, que está en nosotros, porque a veces nos quejamos del mundo, de la política, del gobierno, de la iglesia y de todos, y quizás no nos paramos a quejarnos de nosotros mismos.
Nunca he escuchado, Johnny, que alguien se queje de sí mismo.
Quizás es una buena práctica para algunos. Creo que nadie soportaría escuchar por mucho tiempo sus propias quejas.
Buena idea para acabar con las quejas. Lo cierto es que Jesús dice, «Y si ustedes no se arrepienten, también morirán con ellos».
Amigo y amiga, no somos mejores que nadie. Por lo tanto, vale la pena prestar atención al texto que habla del precio del discipulado.
Eso lo encontramos en el capítulo 14 de Lucas, los versículos del 26 al 30. «Si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes que quiera levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tienen todo lo que necesitan para terminarla? No sea que después de haber puesto los cimientos, se dé cuenta que no puede terminarla. Y todos los que sepan comiencen a burlarse de él y digan, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar.
Así es, querido oyente. La pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a renunciar de tu propio bienestar o de tus propios intereses para hacer de este mundo un lugar mejor? ¿Sabes cómo lidiamos con esa decepción que tenemos con relación a Dios? Podemos ser sanados entendiendo que Dios actúa de una manera que no entendemos y asumiendo un compromiso de poner a Jesucristo y sus enseñanzas en primer lugar. Creer en Él y ser su discípulo, tener a Jesús en el primer lugar en nuestra vida. Si miramos a Dios y aceptamos nuestra parte en la construcción de una realidad mejor, seguramente pocos se sentirán decepcionados de Él.
Mucho que digerir de estos capítulos 13 y 14 de Lucas. ¿Hay algo que quieras compartir con nosotros? ¿Alguna pregunta? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. Hazlo ahora mismo o puedes enviar un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También recuerda solicitar el librito Misión Lucas. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Misión 66 es una creación original del profesor de la Biblia y teólogo Luis Sayao, una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. David, ¿qué preguntas tienes sobre estos dos capítulos que hemos recorrido hoy?
Nuestro viaje hoy ha ido por los capítulos 13 y 14 de Lucas. Johnny, ¿no crees que la historia de los Galileos prueba aquella expresión de que el que la hace la paga?
Cuando escuchamos el inicio de la historia, incluso podemos pensar en eso, porque leemos que los Galileos fueron castigados por los romanos y nosotros sabemos que en ese contexto de aquí, los Galileos no tenían una fama muy buena. Pero a continuación, el texto nos va a mostrar que la cosa no es lo que parece. La vida no se puede ver desde esa perspectiva simplista. Pensamos que una persona a la que se le ha premiado es que se lo ha ganado, que si una persona le está yendo todo bien es que se lleva bien con Dios y que alguien que está pasando por un problema es que tiene alguna cuenta pendiente con el cielo. No es así como funciona la cosa.
La ecuación no es tan sencilla.
No, ella solo va a ajustarse en la vida eterna. Por lo tanto, no podemos pensar que el que la hace la paga. De hecho, si nos fijamos en la historia humana, veremos que eso no ocurre. Hay un gran número de personas que han hecho muchas cosas equivocadas y no han pagado absolutamente nada. En realidad, Dios tiene el control de esas cuentas y va a ajustarlas al final. A veces, en su misericordia, Dios permite que alguien vaya un poco lejos en su maldad, y Dios muchas veces permite que el justo pase por la tribulación y el sufrimiento para su propio beneficio. Pero no conseguimos entender la realidad de cómo eso funciona en el momento en que está ocurriendo.
Hay otra situación interesante que se presenta en el versículo 11 del capítulo 13. Un espíritu de enfermedad domina a una hija de Abraham. ¡Qué historia más extraña! ¿No te parece?
Bastante. Alguien que lee algo así se echa a correr.
¡Qué situación tan horrible la de esta mujer! 18 años enferma.
En realidad, ¿qué pasa aquí? Lo que el texto dice sobre una hija de Abraham no es que sea literalmente una hija de Abraham. Significa más bien que es una persona de la descendencia de Abraham, es decir, un israelita. Y la función de eso es que, tal como mucha gente piensa en cuanto a la iglesia de hoy en día, esos religiosos creían lo siguiente, que si alguien está dentro de la iglesia, nunca ningún mal va a tocar en esa persona. Si esa persona es hija de Abraham, ella pertenece al pueblo de Dios, está libre. Solamente los gentiles, que no saben nada y viven distantes, es que son alcanzados por algo así. Por lo tanto, vemos que esa mujer del texto vivía bajo una influencia demoníaca terrible. Pero no podemos generalizar. Nadie puede decir que todas las enfermedades son fruto del pecado o de un demonio. Pero en algunos casos, sí que existen. Para el asombro de muchos, hay enfermedades provocadas por una influencia espiritual. Jesús mostró aquí su poder, librando a esa mujer de su enfermedad y mostrando que nadie tenía una protección automática contra el mal solamente porque era parte del pueblo de Dios.
Alguien pregunta a través de las redes sociales, ¿por qué Jesús relaciona el reino de Dios con el reino de Abraham, Isaac y Jacob? Esto aparece en el versículo 28 del capítulo 13.
Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Cuál es la expectativa? Jesús está intentando decir lo siguiente. Miren, ¿no se dan cuenta que esa religiosidad externa de ustedes en realidad no sirve para nada? Eso solamente frustra y decepciona a las personas sinceras que los están mirando. Ustedes están tratando con el reino de Dios.
¿Y por qué habla de Abraham, Isaac y Jacob?
Porque es una referencia a los patriarcas de Israel. Así que no todos, sino la mayoría de ellos, rechazaron la invitación. Por lo que Dios envió la invitación a todo el mundo gentil. ¿Pero no sucede lo mismo hoy en día? ¿Cuántas personas han tenido todas las oportunidades para salvarse? Nacieron en un ambiente cristiano, tal vez incluso se criaron en una familia cristiana, conociendo la palabra de Dios, pero cuando llegó el momento de recibir personalmente a Cristo como su Salvador, pensaron que no lo necesitaban. Mientras tanto, otras personas en el mundo, a quienes no se les entregó la palabra de Dios en bandeja de plata, están hambrientas de ella y fácilmente reciben la gracia de Dios con agradecimiento. El Señor todavía va a llegar a lugares y personas que nunca imaginaríamos.
Alguien más nos escribe y pregunta, ¿cuál es el problema de Jerusalén? ¿Es la ciudad santa? ¿Será destruida? ¿Cuál es la razón de todo esto?
Otra buena pregunta. Jesús va a confrontar directamente el orgullo religioso que había por parte de los religiosos de la época. Ellos pensaban que, como Jerusalén ya había sido destruida en el pasado, eso no iba a ocurrir más. Ellos decían, «Aquí está el templo de Dios y nunca será afectado por los paganos». De esa forma ellos estaban tranquilos de manera equivocada. Y entonces se suponía que la ciudad y sus habitantes eran personas extraordinariamente santas. Para nada.
¿Cuál es el historial de esta gente?
Era de rechazo a la palabra de Dios. Jesús dice, «¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti». Por increíble que parezca, personas aparentemente religiosas, que supuestamente sirven a Dios, pueden estar en una dirección totalmente equivocada. Es impresionante, pero Jesús casi que critica más a la religión que cualquiera otra cosa. Es sorprendente. Así que la ciudad recibiría el juicio de Dios porque Dios es justo. Los religiosos esperaban el juicio de Dios sobre las otras naciones, pero el juicio caería sobre ellos. Eso ocurrió todavía en el Imperio Romano alrededor del año 70, que es cuando esa palabra de Jesús se cumplió.
Ahora, en el capítulo 14 de Lucas, en el versículo 15, encontramos la parábola del gran banquete. ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola y por qué Jesús habló aquí, en este ambiente, en este contexto?
El asunto tiene que ver con la actitud que muestra desinterés hacia las cosas de Dios. Jesús dijo que un hombre preparó un gran banquete e invitó mucha gente. ¿Qué pasó? Cuando llegó el momento de ir, uno dice, «No puedo, no es posible». Otro dice, «He comprado una propiedad y eso es una prioridad para mí». Otro también dice, «He comprado 5 yuntas de bueyes, tampoco puedo». Y otro se excusa, «Me acabo de casar, ahora no es posible». Entonces Jesús contó que el dueño del banquete le dijo a su siervo, «Ve enseguida por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos». Es decir, como aquellos que fueron invitados rechazaron la invitación, entonces ahora es el momento de aquellos a los que nadie esperaba. Lo mismo ocurre en el reino de Dios. ¿Cuántas personas lo tuvieron todo en sus manos? Quizás nacieron en un hogar cristiano, crecieron escuchando el mensaje de Dios y no le hicieron caso, mientras otras personas van siendo alcanzadas por Dios. Aunque la persona orgullosa rechace aquello que Dios tiene a ofrecer, la gracia de Dios va a alcanzar a aquellos que nunca nos imaginaríamos.
Bueno, ya había terminado mis preguntas, pero todavía me queda una duda sobre la puerta estrecha que se menciona en el capítulo 13. Si las cosas con Dios son fáciles, ¿por qué debemos pasar o entrar por esa puerta estrecha?
Por un lado es fácil, pero es complicado por el otro. Es fácil entender, es fácil darse cuenta de la lógica del perdón de los pecados. Lo difícil es renunciar a nuestro orgullo, bajar nuestra cabeza y reconocer que estamos fallando y asumir nuestro compromiso con Jesús de ser sus discípulos. Amigo, amiga, te insto a que también contemos el costo de no seguir a Cristo. La eternidad es mucho tiempo cuando no se tiene la salvación.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
¿Cómo podemos resumir la misión de hoy, Johnny?
Bueno, es muy fácil. Hemos recorrido en Misión 66 los capítulos 13 y 14 del Evangelio de Lucas. El tema ha sido decepcionado con Dios. Tanta actitud religiosa fuera de lugar, equivocada, que nos hace sentir frustrados y molestos con ese tipo de situación. Quizás esa haya sido tu experiencia o al menos has pasado por eso. Ahora acércate, mi querido oyente, y presta atención. No permitas que las frustraciones y decepciones te dejen tan molesto y desanimado. Vuélvete hoy a Cristo. Cree en Él hoy. Tu vida será mejor y el mundo a tu alrededor mejorará.
Es Escríbenos hoy y solicita el librito Misión Lucas. Es gratis y te ayudará para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.